100%. Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Daniel Mactas, el inocente arrepentido. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Estamos esta noche con Patricio Barton.
Buenas noches.
Con Gillespie y con mucha gente amiga que ha venido a la sala Pablo Picasso del Paseo de la Plaza. En estos días de Semana Santa estaremos firmes como piojo de peluca en este mismo lugar. ¿Y en qué otro, querido Barton?
Vamos a estar el viernes en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, que está ubicado en la calle 10, número 733. Es ahí, calle 10 y diagonal. Es un teatro grande, hay que llenar
el grande, teatro, ¿eh? Y aparte nos palpitamos una concurrencia Scasani, dado que hay muchos estudiantes que presencian el programa, la mayoría de los cuales regresarán en virtud del extenso feriado a sus pueblos de origen, probablemente para no regresar jamás, ya que el feriado es tan extenso que uno se va, hay tiempo para olvidarse todo lo que uno ha estudiado y abandonar cualquier carrera y cualquier noviazgo. No hay relación sólida que resista con feriados de esta naturaleza, y las personas que son del interior se van y vuelven el año que viene.
La verdad que me parece una barbaridad. Yo suelo tomarme las cosas en broma, por supuesto, pero la caravana que arrancó hoy a las 4 o 5 de la tarde, anticipándose incluso al Jueves Santo.
Claro, claro, no sea forma... cosa. No sea cosa que dejemos de ir a Mar del Plata.
Ya de la tarde, y con incluso alerta meteorológico de granizo durante el viaje, la gente fue igual.
Nos gusta pasarla bien.
¿Será la fe católica que no tiene límites más allá de la Ruta 2?
Claro. Bueno, les quiero contar que estuve escuchando mucha radio hoy.
Ajá.
Hoy, excelente ayer, los programas de radio.
¿Cómo la pasó?
Muy buen nivel en la radio.
Muy buen nivel en la radio, exactamente. Pero yo estoy un poco preocupado porque escuché demasiada, quizá, demasiada radio. Entonces, escuché muchos filósofos que opinaban acerca, por ejemplo, del crimen del chico de Vélez Sarsfield. Y en algún punto... pensé que había que cuidarse mucho de la violencia que hay en la sociedad argentina, pero también de el uso indebido del pensamiento que hay en la sociedad argentina. Yo no sé si no es más peligroso lo segundo, si hay gente que piensa al revés, así que no tiene la menor idea de lo que es un silogismo, de lo que es un razonamiento. Entonces se dicen cosas tales como, digo, por ejemplo, yo no opino nada acerca del crimen de este chico, no opino nada, porque no sabemos quién fue, ni cómo fue, así que bueno, más que lamentar lo que voy a hacer. Pero además porque no soy yo quien para opinar, no tengo opinión formada acerca de cómo se evitan estas cosas. Me imagino yo poniendo un vigilante en la casa
policía,
de cada hincha de San Lorenzo o de fútbol. Pero no importa eso. Lo que importa es esto, mire. Por ahí dice alguien, mire, la culpa de esto la tiene Castrilli, por ejemplo.
Perdón, ¿alguien dijo esto?
Sí.
Correcto.
Alguien dijo esto. La culpa la tiene Castrilli. Entonces, ¿cuál es el pensamiento que lleva a echarle la culpa? La culpa. Ni siquiera la responsabilidad, la culpa.
Este hecho puntual, me dice usted.
Sí. Uh-huh. A Castrilli. Y bueno, es el retroceso de las responsabilidades individuales hacia las generales. ¿Entiende? Entonces, usted mata a alguien y después entonces, ¿quién es su jefe inmediato? Y el otro hasta llegar atrás a un funcionario cualquiera.
Macri.
Que una
Macri.
Mañana se desayuna viendo que tiene la culpa de una muerte. Pero esto es un procedimiento mental que tiende a que las responsabilidades sean colectivas más que individuales. Es decir, el funciona así. Usted pertenece a un grupo, por ejemplo, el grupo dirigente. Usted es político, o usted es dirigente de un club, qué sé yo. Entonces, ya por esa causa, tiene una responsabilidad por unos determinados hechos, y así es, incluso legalmente. Pero eso no quiere decir que cada crimen que venga a cometer alguien que está bajo su mando, bajo su custodia, le deba ser atribuido en forma personal. Peligrosísimo pensar así. Le voy a contar un pensamiento que había. Después le digo quién. Y le digo qué es lo que se pensaba. Hubo durante el siglo XX, fue un siglo sangriento, desde luego, quien decía, mire, no importa si usted hizo algo o no lo hizo. Casi nunca se pregunta, ¿no? Aquí, ¿quién hizo algo? Uh-huh. Siempre hay una responsabilidad general, alta y abarcativa, en una pirámide de responsabilidades, en donde no importa quién lo hizo finalmente. Porque si usted es responsable desde la cúspide de una pirámide, el autor del hecho está en la base, y usted descubre que pudo haber sido cualquiera. Hay más o menos 146.000 culpables posibles, directos, autores directos del hecho, y no sabemos quién fue. Pero sí sabemos, aún no sabiendo quién fue, sabemos quién tiene la culpa. Qué curioso cómo funciona eso. En una época funcionaba de este otro modo. Si usted pertenecía a una clase, a una religión, a una raza, era ya culpable aunque no hubiera hecho nada. No importaba si usted había hecho algo. Entonces usted vivía en la Alemania nazi y era judío. Y no importaba quién lo había hecho. Ni si lo había hecho, ni siquiera si había un delito. Usted ya por pertenecer a esa raza era culpable. Y si usted vivía en la Rusia de Stalin, no importa quién fuera usted. Dependía incluso del sentido de las purgas. Supóngase que estuviéramos en la época en que hacíamos sonar a los bolcheviques de la Guardia Vieja. Entonces no importa lo que usted hiciera. No importa. Usted era bolchevique de la Guardia Vieja y era culpable, no importa ni de qué. Cada vez que se trata de separar la culpa del hecho y de la persona, estamos ante abstracciones y generalizaciones que son, pero extraordinariamente bien vistas por cualquier tiranía que se proponga algún tipo de ingeniería social. ¿Queremos deshacernos de estos tipos? Muy bien. Vamos a acusarlos de algo. Yo siento terror cuando oigo hablar así. Siento terror. Porque justamente el Estado de Derecho, que es uno de los pocos logros de Occidente, se basa en, primero, en una presunción de inocencia. Y segundo, en una investigación, pero minuciosa, de los hechos. ¿Qué garantizan? ¿Qué garantiza? Que no vaya un inocente en cana, eso garantiza. Ese es el logro. Le digo lo que escuché. Me gustaba mucho Castrilli cuando era árbitro,
Ahí sí que...
Fíjese,
eso tenía es, donde mando.
Lo más terrible, dice, ahí sí que tenía donde mando y sus decisiones eran inapelables y eficaces. Pero después, al sacarlo de la cancha, se encontró Castrilli con limitaciones a su poder. Claro, se llama la democracia. Esas son las limitaciones a su poder. Claro que, y por suerte se encontró con limitaciones. Imagínense que Castrilli se levantara un día de mal humor y nos expulsara a todos del país. Por suerte están las leyes que son la limitación. No, a este le gustaba Castrilli en la cancha, donde no estaba limitado. Sí estaba limitado por la duración del partido.
Claro.
Y por el foro. Era solo dentro de la cancha, por suerte. Por suerte. ¿Qué quería? Este quería, por ejemplo, que al Teclas Farías le dieran 20 años en Sierra Chica. Es decir, todas esas afirmaciones que incluso hacen personas muy queridas por mí y que tienen, aunque sea nominalmente, una concordancia con mi pensamiento a priori, pero me asusta oírlos hablar. ¿Qué quieren? ¿Un funcionario que tenga la misma autoridad que el referee en la cancha de fútbol? Sí, señor, ¿sabes? Los emperadores romanos, únicamente eso. Eso. El referee es la única autoridad en la cancha, y eso le gusta para la sociedad. Extraordinario, extraordinario. Tiene otro nombre también, que no, sí, que no son Augusto, ni Tiberio, ni emperadores, y que aquí hemos conocido. No quiero eso, ¿eh? Tengan cuidado, muchachos. Comenten fútbol, que eso puede ser que sepan.
Además aparece bajo la forma... Aparece bajo cierta forma de poner en contraste grados de responsabilidad cuando al final sucede lo contrario, ¿no? Porque ya no se distingue cuáles son los grados de responsabilidad. Mientras usted hablaba, Alejandro, me decía acordar al caso de ese jugador que lesionó a otro y que como pena le iban a dar...
Claro, estaban todos indignados porque le dieron tres fechas sola. Exacto. Y uno decía, si lo dejó un año sin jugar al otro, ¿por qué no lo dejan también a él un año sin jugar? Eso es una forma de lo más primitiva de la ley. ¿Cómo puede alguien decir seriamente eso? Pero que sabe cuál es la idea del derecho. ¿Cuál es por qué existe el derecho? Si no existiera el derecho, está bien. Esa es la forma más primaria de venganza. Perdí una mano por tu culpa, bueno, te corto una mano. No quiero eso, por favor.
Matar
por favor, pónganse a pensar un poco antes de hablar. Pero lo digo yo, que no sé nada. Pero me da mucho miedo oír eso. Me da mucho miedo. Porque hay gente que presta mucha atención a lo que oyen en los medios de comunicación y se hace eco de esas barbaridades, de esas indignaciones, que a veces tienen personas en primera instancia respetables y queridas incluso por mí, pero me da miedo oírlos hablar, me da miedo, están indignados, están dolidos, yo también, pero no podemos pensar de ese modo tan, tan vulgar, tan elemental, tan elemental. Me gustaba Castrilli como referee. Pero claro, como funcionario, imagínese, se le viene la ley encima. ¡Dios mío! ¡Dios mío!
No, además, si todo el trabajo periodístico es reproducir lo que pasa en la tribuna, pero con saco y corbata, la verdad es que mejor escuchar lo que dice la tribuna. Es que uno podría escuchar estas cosas mejor que Astrilli cuando era...
No, hay escuchado no también conversaciones muy atinadas, desde luego. Pero le señalé como inquietantes estas, uh-huh, que figuraron entre algunas que desde luego estaban fenómenos, ¿no? Pero yo no quiero hacer aquí una acusación al periodismo deportivo en general, pero he escuchado tres o cuatro muy pesadas, muy pesadas. Bueno, discúlpeme.
Le puedo hacer una pregunta a usted.
No. Sí, hágamela.
Que lo veo muy diestro con el tema del derecho. Me gusta cómo maneja el tema del derecho. Hoy escuché al señor que atropelló la desgracia de la tragedia de Flores, dijo, no fui yo, fue el auto.
Extraordinario.
¿Tiene o que quizá
Castrilli?
Y si que
es culpable, debe haber sido en este caso el que le dio el registro, o el señor Dodge.
Bueno,
los hermanos Dodge.
Usted lo dice en broma, pero una cantidad de gente, claro, en los medios dijo que la culpa tiene que le dio el registro.
Bueno, que lo pongan preso durante 45 años a esa bestia humana.
Fantástico.
No, como a eso le llaman seguridad, es decir, la famosa prevención. ¿Cómo se previene un crimen pasional, por ejemplo?
Le hago otra pregunta. Porque me quedé pensando en el tema del señor este, el anciano que tuvo esta tranquila, la desgraciada maniobra. Escuché en varios medios que dice, y ese hombre además era bipléjico.
La razón de más para encarcelarlo de por vida.
Le hago una pregunta que tiene que ver con el derecho. Supongamos que yo saco el registro.
Sí.
Y a los 15 días quedo bipléjico.
Y tiene que ir a devolverlo. Y la culpa la tiene usted.
Porque a usted le pueden suceder una cantidad de cosas después que sacó el registro que lo...
Exactamente. No hay... O sea, el tipo que le da el registro no tiene la obligación de visitarlo a usted en su casa todos los días para ver cómo anda de la hemiplegia. Y que sería la forma de prevención con que sueñan algunos de Torniato.
La perfecta.
No, no sé. Esto es todo más difícil. La ley no siempre puede prevenir. No siempre puede prevenir.
Punto.
Insisto, prevención del crimen pasional. Voy a hacer una moción en la Cámara de Diputados. Entonces, cada tipo que está enamorado, dos vigilantes en la casa. Claro, flaco. Imagínate que el tipo le agarra un ataque de celo, le queda la mira. Entonces, dos vigilantes que estén ahí mirando. Cuando el tipo levanta la voz, vienen los vigilantes y le hacen de acá. Pero claro, ¿dónde están los vigilantes mientras el tipo tiene una escena de celo? En la comisaría, señor, comiendo pizza. Claro.
Le hago una pregunta que tiene que ver con eso.
Sí.
Por ejemplo, un crimen pasional X pasó en la ciudad. De repente ponen inseguridad, crimen pasional.
Claro, y la inseguridad es eso, no haber policías. La inseguridad se refiere a la prevención. O algo que se puede asegurar y que no se asegura. Por ejemplo,
¿es inseguridad un crimen pasional?
No, claro que no. Seguridad que te asalten en la estación Retiro 10 veces por día.
Claro.
Esa es inseguridad. Entonces, claro. Ya te asaltaron 9 veces, sabés que asaltan ahí y no ponés los vigilantes, se llama inseguridad. Ahora, yo agarro y me novio y la cogoto. No se puede hablar de inseguridad. Se puede hablar de, en todo caso, llegado el caso de que se nieguen a meterme preso por ser yo amigo de no sé quién. Bueno, ahí sí, hay una venalidad de la justicia, lo que usted quiera. Pero no podemos poner, aunque yo quiero que lo hagan, ¿no? Un vigilante en cada casa, finalmente. O dos.
¿Y quién cuida la casa de los vigilantes? Discúlpeme. Porque se están ausentando de su hogar.
Bueno, en el momento en que ellos no están, no hay nada que cuidar.
Pero por ahí su mujer puede ser víctima de un crimen pasional, de un tercero.
Bueno, hay unos segundos vigilantes que son los que cuidan a los vigilantes en primer grado. Uh-huh. Si están los ciudadanos comunes, casi, pues poquísimos, ¿no? Usted y yo. Después una serie de vigilantes que cubren a los ciudadanos comunes, vigilantes que vigilan a los vigilantes y vigilantes que vigilan a los vigilantes de los vigilantes. Y detrás de todo eso...
Catrini.
Claro. Insisto, nosotros no estamos ni a favor ni en contra de nada. No nos pronunciamos. Solamente estamos en contra del tipo que no usa la cabeza para pensar, nada más que eso. Se indigna tanto que es más peligroso que el tipo del tiro.
Correcto.
¿Usted qué le asusta más? ¿Qué le asusta más? Le voy a hacer la última pregunta seguir con esto. Que haya un tipo capaz de estar tan loco o de, en todo caso, responder a intereses mafiosos de tal magnitud que le hagan matar a un ñato solo porque no es de su equipo o de su facción. O que la policía no alcance a resolver el crimen. A mí me asusta más lo primero. Después, si la policía resuelve o no resuelve, qué sé yo, está bien. La policía, no conté con la policía, yo qué sé. Pero me asusto mucho de lo otro, que tiene y no tiene que ver con la policía. La policía puede prevenir, como le dije yo, en la estación Retiro, puede llevárselo en cana y puede incluso hasta hacer que asegurar que casi siempre que uno comete un delito, este delito se paga. Esa es la principal función. Porque si la sanción resulta como algo lejano e improbable, el delincuente siente una seguridad en el delito. Si en cambio la pena resulta casi inevitable por eficacia de las investigaciones y de la policía, el delincuente es disuadido. Tiene que ser casi atada, del punto de vista lógico, por el delincuente, la idea de su delito con la idea de la pena que sobre él recae. Pero más que eso, la policía no puede hacer. En cambio, cuando usted dice, hay un tipo, no solo el mafioso, que hasta es más explicable, porque dice, bueno, el tipo va prendido, explota el estacionamiento platense, no sé, qué sé yo, vende pancho en la cancha, saca chifa, saca, entonces hay, le vende protección a los taxistas, no sé dónde, bueno, de la mafia, pero lo explicamos. Pero, ¿y el tipo que te pega un tiro porque te tiene bronca, porque vos sos de Justo José de Urquiza y él es de Estudiante de Buenos Aires? ¿Y eso de dónde viene? ¿De que hay pocos policías? No, viene de algo más difícil de resolver. Eso me asusta más, eso me asusta más. Pero bueno, esas son cuestiones que no son propias de la temática de este programa, sino, como todos sabemos, de los programas deportivos.
Muy bien. Vamos a decir que recibimos opiniones por sí o por no en el 4535-4000.
Efectivamente. ¿Es Asunción del Paraguay la capital del Paraguay?
Y corrió ese
sí y no. Por ahora va adelante el no.
Además se llama todo a plebiscito, ¿no? En los medios está muy de moda esto de plebiscitar cualquier asunto.
Exactamente.
Aún sin tener la más mínima competencia en eso.
Usted no, claro, todo se somete a comicio.
Claro, el Dalai Lama debería renunciar sí o no.
Para mí no. Y después pregunto quién es el Dalai Lama.
Claro.
Bien, el Dalai Lama es un... Se dice que es siempre la misma persona. Uh-huh. Usted sabe que cuando muere un Dalai Lama, los funcionarios más cercanos recorren el mundo, pero más que nada recorren el barrio vecino de Lhasa, incluso por razones de presupuesto. Y por algunas señales descubren cuál es el sucesor del Dalai Lama, que no es otro que el mismo Dalai Lama que acaba de fenecer, renace en el Dalai Lama siguiente. Y así es que siempre se trata del mismo ser. Son seres que se suceden, es un ser que se sucede a sí mismo. Extraordinario. Ahora bien, esto en el caso de muerte, que es la forma de dejar de ser el Dalai Lama.
Uh-huh. Sí.
¿Qué pasa cuando este renuncie? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo reencarnamos a uno que todavía no se murió?
¿Cómo va a reencarnar?
¿Cómo? ¿No era que había reencarnado el anterior en este? ¿Qué pasa si renuncio?
Se aburrió el tipo de hacer el
Dalai Lama. Se aburrió. ¿Qué pasa? Nos quedamos sin Dalai Lama hasta que el tipo muera. Va a renacer el mismo. Me imagino que no renacerá habiendo abandonado sus ganas de renunciar.
Claro, renacerá un renunciado.
Renacerá renunciado y dirá con el primer bajido, ¡renuncio! El niño. No bien aprende a hablar y dice, denuncio. Es curioso. Así que yo creo que no debe renunciar el Dalai Lama, sino en cualquier caso, morir. Para evitar problemas con la sucesión, ya que el cargo solamente se abandona con la muerte. Había unos cargos más dramáticos todavía, como las de sacerdote de un bosquecillo sagrado en la antigüedad clásica, que era un cargo, una dignidad que se abandonaba cuando uno lo asesinaba. Y el que asumía era justamente el asesino.
Pero rotaban permanentemente.
Rotaban permanentemente,
claro.
Efectivamente. Porque ahí no había seguridad. Pero a propósito no había, para facilitar que los funcionarios no se eternizaran en su cargo. Imagínense si pusiéramos policías en los alrededores del bosquecillo sagrado, no podrían nunca asesinar a este funcionario y podría incluso envejecer y hacerse inerto sin que nadie lo asesinara. En cambio, cuando un hombre no podía ni custodiar su propia seguridad, se suponía que ya era inepto para el cargo de guardián del bosquecillo sagrado, cuya primera tarea era cuidarse a sí mismo, de su sucesor. extraordinaria idea, ¿no, Juan? Vamos al programa de una vez.
Vamos, ¿por qué
no
me dejan de molestar?
Usted y sus estúpidos comentarios de fútbol.
Dolina@infobae.com es el correo electrónico y, como dijimos, el teléfono al que llama el Dalai Lama es al 4535-4000.
¿Cómo se llama de apellido este Dalai Lama?
Lama.
No, no. Hay un apellido que es muy común, Dorje o algo así. Se llaman casi todos los Dalai Lama. ¿Eh?
Rinpoche.
Ah, este es no es. Hay un apellido que se repite mucho. Creo que es Dorje o algo así. Este no es. No. Con razón quiere renunciar. Acá hay algo raro. Permítame que se lo diga. Detrás de esto está Castrilli. Señores, ¿usted saludó?
No, yo voy a saludar a Virginia Libonati, la colorada, que me mandó un mensajito hace un rato, lo recibí bien, muchas gracias, te mando un beso.
Bueno, ¿usted, señor Guile?
Le voy a saludar al amigo que tiene, discúlpenme, la librería acá al lado del Paseo de la Plaza, al cual siempre voy y le pregunto de libros, nunca compro nada, pero...
¿Usted va y pregunta?
Sí, le pregunto todo. El único libro que le compré fue la autobiografía de Paco Yamandreu. Ah, fuera de broma. Me dijo, este libro es el único que
me gusta.
No, que me trajeron y es el único que tengo. Y yo, la verdad, que
es el único que vendo.
Sí, y...
¿Era una librería o...? Porque tenía muy poco repertorio, ¿no? Alejandro, soy Dante de Villa Crespo, tengo 12 años, nunca lees mis mensajes. ¿Es verdad que vas a jugar a Serrano Corner a la pelota los martes? Sí, es así, efectivamente. Mi querido amigo Ale, me dice Laura de Rosario, quiero y puedo ser tu novia. Qué extraordinario. Bueno, dice el perro de Berlín, una persona de Berlín, que nos dice que el otro día cruzó la puerta de Brandeburgo, que antes separaba, recuerda usted, el Berlín occidental del oriental, escuchando este programa. No muchos deben haberlo hecho, dice, jactándose este hombre.
Y se escuchaba de los dos lados, ¿no?
Y se escuchaba, no, al cruzar a la parte oriental, los rusos impedían que se oyera este programa, porque ya se sabe cómo son los rusos con Radio 10.
Ahora la escuchan. Ahora se escucha en Rusia Radio 10 también, ¿eh?
No por cambio de Radio 10, ¿no? Alejandro, soy Lucas de C. de Gómez.
Sí.
De Queda de Gómez, de Cañada, sí, de Gómez.
Claro.
El otro día, etcétera, etcétera. Bueno, no, dice que estuvo en una cola y que se encontró con una señora de edad, él dice una vieja, ¿no? Que le habló de todo. De la ineficacia de la administración pública, de la inoperancia de quienes llevan a cabo tal administración, del destino trágico e inexorable de la condición humana, de la actual y probable circunstancia climática, del desempeño de los jóvenes en los distintos niveles educativos, del funcionamiento del sistema de salud, de la calidad del servicio de transporte urbano, de la regulación económica de una familia tipo en nuestro país y de la nostalgia que se sufre por un tiempo anterior hoy inaccesible.
De Catrini seguro también, ¿eh?
De todo eso le habló la vieja. Pobre hombre, cómo sufrió. Da el nombre de la vieja y todo, pero no se lo voy a dejar. Martín de Villablanca quiere saber cuál es el verdadero significado de la expresión la Biblia y el calefón. Muchachos. Pertenece a la letra de un tango muy conocido. Bueno, Cecilia Contreras, de 14 años, me va a llevar caramelos y cosas dulces.
¿A dónde?
Aquí mismo, probablemente mañana. ¡Qué suerte! Hace unos días hablaste de un ombú famoso y nombraste uno que está en la Recoleta.
Sí.
Es un gomero, dice Alberto.
Pero ya el otro día...
Ya
lo vivimos.
Ya lo vivimos.
Ahora llama un tercero que dice que no es ni un gomero ni un ombú.
No, porque siempre dicen lo mismo, me corrigen 10 veces la misma cosa. ¿Qué sé yo qué?
Y ya sabemos que tampoco es un gomero.
Me hace de noche en la más absoluta oscuridad, lo único que sí que me tuve que agachar. Calculé que era un ombú. De día tampoco lo hubiera reconocido. Me llamo Federico Schmidt. Soy un ex vecino tuyo. Estoy viviendo en La Rioja. ¿Cuándo van a La Rioja? Pide el bulín de la calle de Ayacucho para el sordo. Vence últimos mensajes. Agustín Guerrero, Libertador, San Martín, Jujuy. Aquí Radio 10 no adentra, dice. Así que, ¿cómo hago para escuchar?
¿Por qué no prueba con Megared, la radio
de Córdoba? La radio de Córdoba, que puede ser que llegue, que es un FM, pero no llega. Bueno, listo. Vamos al programa propiamente dicho. Hablaremos hoy de algunos amores de Luis XI de Francia, que era un rey bastante degenerado. Ubiquémonos entonces en Francia, en el siglo XV. Por ese entonces el rey era Luis XI de Francia, hijo de Carlos VII y María de Anjou. Vamos a contar la segunda parte de sus amores, que es la más interesante. Él se había casado en primeras nupcias con Margarita de Escocia, una chica muy melancólica, muy aficionada a la poesía, y según el mismo rey, murió de melancolía o también por exceso de poesía. Margarita se reunía con varios mancebos, con gallardos mocetes, que ahí tenía una especie de cotorro, y compartía con ellos lecturas y algunas caricias. El tipo le leía, y cada tanto le pegaba una acariciada, como quien no quiere la cosa. ¿Vio cómo es eso? Uno tantea, por ejemplo, el dedo meñique y las églogas de Garcilaso de la Vega, la mano y algunos textos de Ovidio, el brazo y Homero, y así hasta que cuando quiera acordar.
Se leyó todos los libros.
Usted está leyendo, claro, a Chaucer con su amiga debajo. El caso es que alguien tocó la corneta, el rey se enteró y encerró a su mujer Margarita y la sometió a una vigilancia que terminó por enloquecerla. Vio cómo es una cuando la vigilan. Y Margarita dejó de comer y murió, imagínese. Pero hoy contaremos el segundo capítulo. Luis se casó en segundas nupcias con Carlota de Saboya, pero no le dio mucha bolilla. La dejó recluida en un castillo. Él estaba, en verdad, interesado en divertirse con otras muchachas. Y su mujer llevaba una existencia muy triste, vivía en el castillo de Amboise, como una simple dama con una corte muy reducida, vestida como una crota, le juro, y entregada a los rezos y a los oficios de granja. La reina de Francia, imagínense, rezando y limpiando el gallinero. Otro historiador escribió que a Luis le gustaban especialmente los chistes picantes. Incluso era él el que contaba los chistes con más ganas.
Una bestia era,
discúlpeme. Sí. Una bestia, verdaderamente. Y cuando venía alguno a la corte que contaba bien chistes, enseguida progresaba en el escalafón cortesano y accedía a los ministerios. Solo,
¿cómo lo va a ir?
Solo por contar bien chistes. El propio rey, digo, era muy aficionado a contar chistes y pedía entonces que le contaran chistes nuevos para luego difundirlos. Cuando estos chistes que el rey contaba no tenían aceptación, Luis castigaba al que se lo había contado por primera vez.
¿Qué me contaste? Claro.
Pero anota con buen tino el historiador Sauvard que era raro que en una corte no se rieran todos, aunque más no sea para honrar al rey. Cuando un rey cuenta un chiste, todos se ríen, por más que fuese un chiste, porque fuera un chiste malo. Más allá de los chistes, Luis XI disfrutaba del encuentro con algunas damas, especialmente las que eran muy ligeras y que marcaban, ponele, 1.34 la milla. El mismo rey se las levantaba en la calle.
¡Epa!
Y después las conducía a los mejores lechos de Francia. Danton cuenta que Luis tenía por costumbre amar por lo menos a una distinta cada día. Disfrutaba enormemente del encanto diverso y casi no amaba de otro modo. Se desvinculaba de cualquiera que empezara a gustarle, no, solamente para poder continuar con aquella obstinación. Sin embargo, Esta etapa duró no mucho más de un año.
¿Qué se le terminó la rueda de mujeres?
La rueda de Griseta terminó. No.
Se enamoró.
Empezaron primero a durarle un poco más. Y después, aquello habrá perdido. No dice acá por qué. Dice sí que cuando andaba de viaje, y estaba por ahí en lugares del campo donde no hay tanta mena, tomaba lo que se le ponía al alcance de la mano, del modo más literal.
Una bestia.
Una bestia. Cuando Luis combatía contra el duque de Borgoña, fue abordado por una mujer sollozante que se arrojó a sus pies, como Ferrari, el marcador de punta de River Plate. La dama explicó que los soldados del rey habían matado a su marido. El rey, que era él. Luis contempló a la viuda y la encontró tan hermosa que se enamoró. Le ordenó que fuera con él a la corte y le aseguró que encontrarían al culpable, que desde luego era Castrilli. Ya en París, el rey colmó de tantos regalos a la viuda que ésta olvidó todo lo que había sufrido. Incluso dice la crónica que la mujer testimonió al rey su agradecimiento con mengua de su honor toda la noche. Me gustó eso.
Sí.
Voy a, majestad, voy a testimoniarle mi agradecimiento con mengua de mi honor toda la noche.
O permitime menguar tu honor.
Sí, dale. Ahora bien, Luis siguió haciéndole regalos. Un día tuvo la idea de regalarle una cadena de gemas refulgentes. Entonces se la encargó al joyero. Cuando estuvo terminada, la mujer del joyero fue a llevarla a la corte. El rey vio a esta mujer, a la joyera, y le gustó también. Y se desenamoró de la viuda y se enamoró de la joyera.
¡Qué rápido!
Entonces le encargó al tesorero que cuando Françoise, que así se llamaba la mujer del joyero, volviera a cobrar, le dijera que el propio rey le iba a agarpar. Dice, espérese un cacho que ahora va a venir el rey y le va a agarpar. Cuando ella vino, el rey, que no era muy galante, le dijo sin dilaciones que respondiera por favor a sus pasiones por un rato. François se dejó tentar, por no decir otra cosa. Y no tardó mucho en ser la nueva favorita del rey.
¿Y le pagó o no el rey?
No sé, sí, le habrá pagado. Y la viuda se quedó solari. Esta chica, la joyera, ¿no? Françoise, corrigió a Luis en algunos aspectos de su conducta. Aspectos que lo desmerecían como Reinaldo. Parece que Luis tenía olor a grasa. Andaba con las pilchas siempre mugrienta. Era un roñoso, en una palabra. Y junto a Françoise se volvió más pulcro. Pero todos esos amoríos tuvieron que suspenderse. Mientras Luis permanecía entretenido con sus aventuras, la reina Carlota permanecía enclaustrada y por lo tanto no había descendencia. Y bueno, se corría peligro de que otra rama dinástica, como por ejemplo la de los príncipes de Orleans, se hicieran del trono si Luis no concebía un hijo. Entonces el rey se preocupó, y aún más cuando justamente el príncipe Carlos de Orleans tuvo un hijo. Ahí Luis decidió apurarse, salió a caballo hacia Amboise, ahí donde estaba Carlota, con las gallinas, ¿no? Y parece que Carlota se asombró mucho al verse arrastrada a una cama, incluso antes de ser saludada. Por un tiempo el rey hizo todo lo que pudo para hacer perdurar su dinastía. En 1463 se sintió feliz porque Carlota estaba embarazada. Dio a luz una niña, la famosa Juana, que era desdichada físicamente, un poco ranguita. Sufrió mucho, ¿no? Y bajo indicaciones eruditas, el rey entendió que no debía desperdiciar su fervor, por lo cual canceló sus encuentros con las otras damas.
Muy bien.
Por eso era.
Muy
dejó,
bien.
Que dejó, ¿no? Bueno, finalmente nació Carlos, su futuro sucesor. Carlos VIII, el mismo que invadió Nápoles, el mismo que, según los franceses, trajo la sífilis a Francia.
Muy mal.
Y el mismo que, según los napolitanos, trajo la sífilis a Italia.
Peor.
Los franceses le llamaban el mal de Nápoles, y los napolitanos el mal francés. Esta es la historia de Luis, el rey que... Esta fue la historia de Luis, el rey que tenía por costumbre amar solo por una noche. Y vamos a dedicarla a su mujer, a la pobre Carlota, que andaba con las gallinas.
Sí.
Y a Françoise, la joyera que lo mejoró un poco a ese cerdo. Bueno, en verdad está bien que uno encuentre damas que lo mejoren a uno. Todas las tendencias buenas que yo tengo, que son poquísimas, provienen de una dama. Casi seguro. Es por eso que sigo buscando damas, solamente para
mejorar,
incrementar el número de tendencias positivas. Voy a los bailes y le digo, ¿no quiere imbuirme tendencias positivas, aunque sea por un rato?
Tengo que menguar mi honor, dice la señorita.
Si no le parece mal. También dedicamos a todas aquellas damas que sienten que el amor es importante y mucho más que el honor menguado. Entonces, no tienen... tienden a la mengua del honor. Escucharemos un vals cuyo título es la frase que Luis decía cada amanecer a las amantes que despedía. No nos veremos más, es un bello vals que escucharemos por sus autores.
Pero no tiene nada que ver la letra del vals con lo de, que acaba de contar.
Sí, tiene que ver.
¿En serio?
La letra es exactamente lo que Luis le decía a las damas cada vez que partía por la mañana.
Muy bien.
Escucharemos la estupenda versión del trío argentino Irusta Fugazón Temare. Adelante.
Saber para ti con la sonrisa florecida y ver morir el sueño de toda la vida, ahogar la voz, manos de la angustia que nos hiere, después adiós y el alma de un rosal se vuelve. Bésame otra vez, siento que después no nos vemos más. Será la cerrazón, pero la ilusión no vendrá jamás. Sombra entre los dos, un dolor atroz, no fue una polaridad. Amor que se abre en cruz, al puñal de luz de todas las estrellas. Hoy por distintas huellas nos echa la vida. Amor que nunca olvida, no sabe llorar. Bésame otra vez, siento que después no veremos más. Espera la cerrazón, pero la ilusión no vendrá jamás. Sin lágrimas ni agravios, y del placer quebrar la copa flor de labios, en un cantar rima el nombre de mi querido, después marchar hacia la ausencia sin olvidar. Entre los dos, que un dolor atrás nos torna claridad. amor que se abre en cruz al puñal de luz de todas las estrellas. Hoy por distintas huellas nos echa la vida. Amor que nunca olvida no sabe llorar. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Será la cerrazón, pero la ilusión no vendrá.
No nos veremos más, canta el trío argentino en La Venganza Será Terrible.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Respetar las normas de tránsito es una cuestión de vida o muerte. Si te vas en Semana Santa, vuelve. Maneja tu vida. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra casa al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendaroca.com.ar. Envía casa al 10011 y participa por increíbles premios que Vivienda Roca te regala. Consulta reglamento del juego de entretenimiento. Trivia, ganate una casa en www.10móvil.com.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Aeropuertos Argentina 2000. Si estás orgulloso, vamos bien.
En C5N vos también nos informás. 5555-0005. En C5N vos sos noticias. 5555-0005. El número de la central de noticias de C5N. 5555-0005. C5N. Todo el tiempo, todas las noticias.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy desde la Sala Pablo Picasso del Complejo La Plaza en Buenos Aires. Estamos en Corrientes 1660, a donde también estaremos mañana, jueves santo, que hay programa, y todos los días de lunes a jueves en Buenos Aires. El viernes en La Plata, en el Coliseo Podestá. Mientras Dolina busca dónde limpiarse, Guilo, usted tiene...
tengo... Está acariciando un niño de rulos. Tengo una cantidad de obsequios que nos han enviado.
Pobres que nos han regalado un turrón, unas, qué sé yo, unos bocaditos.
Servilletas,
una servilleta. La gente está muy amable hoy. Y hay muchísima gente ya asignada.
Sí, este muy, lugar, mucha, ¿eh? Mucha gente.
Bueno.
La revista...
Está lloviendo. Ah, se meten, pasan.
Se meten porque llueve.
Revista Parlamentario, Revista Debate, Revista Criterio, una cantidad de revistas, y los libros Agresividad en el Contexto Escolar, de María Viviana Torres, y No Va Más, de Ramiro Pelet Lastra. Uh-huh. Editorial Corregidor.
Usted...
Aquí está la revista Los Irrecuptibles, que también llega aquí con un tema de tapa, los hermanos Cohen, los realizadores norteamericanos y Javier Bardem en su mejor momento. También una nota sobre Bob Dylan, que toma las rutas argentinas. Bueno, Los Irrecuptibles es una revista de música, cine y libros, ¿eh?
Hemos recibido el libro de Antonio Carmona, que presentará tal...
Sí, sí,
registro el día 27 de marzo en la Trastienda. Viene también con una invitación especial.
Sí, sí.
¿Cuándo es viernes 27 de marzo?
Mañana.
Voy a ir. No, el viernes. Ah, no, el otro viernes. Ah, no, el otro jueves.
El viernes que el jueves que viene.
El viernes 27 de marzo es antes que nada jueves.
Bien, acá le dicen buenas noches, Dolina. Mi nombre es Hernán. Hace un par de años le pregunté cómo se hacía para abrir una espiral sin que se rompiera. Usted dijo que eso era imposible y que era una especie de yin-yang, entre otras cosas.
Sí.
Sus reflexiones de esa noche me inspiraron para hacer un corto de un minuto que lleva ese mismo nombre, esa especie de yin-yang, y hoy se lo han traído en DVD. Gracias, Hernán.
Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable.
Así que aquí estoy.
También le habré dicho que la espiral promovía en mí cuando era niño y ahora también un terror nocturno que sobrevenía al despertar en la alta noche y ver una especie de pucho fumado por una persona de baja estatura frente a la cama. Esto me producía un terror y me hacía estallar en gritos. Y todavía
yo prefiero
que me pique un mosquito antes de que me mire dormir un petizo. Hemos recibido también la revista Barcelona, que es nuestra revista de cabecera. Bueno, hay un informe que es ¿por qué los choferes que manejan un micro durante 48 horas seguidas se quedan dormidos al volante? Bueno, tenemos también...
Muy bien, hay discos de Bernardo Baraj y Mirta Braylán.
Bernardo Baraj. Sí. A ver, ¿qué ha hecho Bernardo?
Desde el alma tango, se llama El Nuevo Trabajo.
¿El nuevo disco? ¿Por qué le llaman trabajo al disco?
¿Le habrá dado trabajo hacer esto o no?
Sí, da trabajo, pero no toda la cosa que da trabajo llaman trabajo. mire, mi último trabajo, una docena de medias lunas, me dice el panadero.
Son 15 tangos, ¿eh?
Che, qué lindo trabajo este, ¿eh? Bueno.
Ese,
15 tangos, a ver qué
tal. La Unión de Músicos Independientes, ¿eh?
Ah, ¿eso se llama un tango?
No, es el sello editor de este trabajo.
Bueno.
Y después también dijo Quichua, del mismo sello, es otro trabajo.
Es otro trabajo. Bueno,
yo tengo una cantidad de mensajes.
Hay muchos mensajes. Vamos a hacerla, vamos.
Otro gallo cantaría.
¿Cómo me gusta eso?
Ah, disculpe, me venía de la página anterior. Señor Dolina, aquí traigo caramelos que no me mandó comprar. Y si me puedo acercar, solo quisiera dárselos. Perdón por la rima chusca, no me le tiró el lance.
¿Quién?
Porque soy con mi marido sola, acá presente, que si estuviera sola...
¡Otro gallo cantaría!
Claudia.
¿A dónde está Claudia con su marido? Otro gallo cantaría. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchos saludos a todos ustedes, dice Laura. Un saludo para Mariel Federico Matías de Junín, de su papá Daniel y de Gustavo.
Félix de Montevideo dice, al principio me enojé porque no vinieron a Montevideo, así que ahora estoy armando un viaje para ir a verlos a Buenos Aires.
Muy bien. Gillespie, ¿no querés ser mi novia? Dice José. ¿Qué José? El que saludó y se fue. Sí.
Alejandro
Chusco.
Le preguntan si existe la mafia china.
¿La magia china o la mafia?
Mafia,
sí.
César de Villa Antucha.
Es una cosa...
Puede ser una cosa.
Son responsables de casi todo lo que sucede, excepto aquello de lo cual es responsable Castrilli.
Dolina, acá estoy de nuevo. Lo extrañaba muchísimo, Melanie.
¿Sí?
Y tu sango.
¿Yo cómo sabía que era usted? Hoy te vine a ver con mi viejo. Avisale a mi mamá que estamos bien, dice Alan y Beto de la Ferrere.
Héctor de Lomas del Mirador dice, escucho siempre la radio y entre las varias cosas que me gustan de La Venganza es que es el único programa en el que uno llama y lo atiende una persona. Ajá. Gracias por la charla del comienzo. La persona se refiere a una persona de carne y hueso como de Shams, que atiende aquí el teléfono.
O poco menos. Bueno, muchas gracias a Shams por atender bien a la gente, que es algo, ¿no? Claro, lo que pasa es que en general en todas las emisoras hay contestadores que dicen, usted es oyente de tal programa, a ver, diga lo que tiene que decir. O...
Tiene 10 segundos.
Ay, dice, siempre escucho este programa, Formento.
soy Elena de Mar del Plata. Para este año me propongo no copiarme más a usted, diciendo las gentes y mar u arena. No quiero llevarme a diciembre otra vez la materia por esta causa, dice.
¿El mar qué?
Mar u arena.
Mar u arena, sí. Hace tiempo encerré a mi madre para venir aquí con mi padre. Hoy encerré a mi padre para estar aquí con mi madre. Hernán y Marta de Tuyangón, la primera fila. Ah. En la entrada había una rubia muy bonita, pero la perdí acá adentro. ¿Me ayuda a encontrarla? Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 18 grados 8 décimas. Economía aseguró que sin retenciones la inflación sería más alta. Martín Lustó ratificó la política oficial para el sector agropecuario. El titular de Hacienda acusó a los ruralistas de mostrar desdén con el resto de la sociedad. Lustó aseguró además que ahora los campos valen 4 veces más en dólares. Fútbol. Comienza hoy la 7ª fecha del Clausura. A las 19:10 Arsenal recibirá a San Lorenzo. Desde las 21:15 jugarán Tigre y Gimnasia de Esgrima de Jujuy. La provincia lanza el sistema de emisión centralizado de licencia de conducir. Desde ayer, el gobierno bonaerense otorgó un documento prácticamente inviolable. La primera experiencia se realizará en el distrito de La Matanza. El carnet contendrá 32 medidas de seguridad. Es similar a los que rigen en Alemania, los cuales tienen referencia de ser los más seguros del mundo. ...18 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires. Humedad 93%. Radio 10. La radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317.
Me duele mucho, mucho la cabeza. Me duele mucho, mucho la cabeza.
Sacate de la cabeza ese dolor de cabeza con Cefalex Venta Libre, que tiene dexibuprofeno, la parte efectiva del ibuprofeno. Probá con Cefalex Venta Libre. De Vago.
Con Cefalex yo tuve una sorpresa. No tengo más dolor en la cabeza.
Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra CASA al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendaroca.com.ar. Envía CASA al 10011 y participa por increíbles premios que Vivienda Roca te regala. Consultar reglamento del juego de entretenimiento. Trivia. Ganate una casa en www.10mobile.com.
Mail. Colina. @infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Complejo La Plaza de Buenos Aires, en la Sala Pablo Picasso, Corrientes 1660, donde estamos de lunes a jueves, como siempre, entrada libre y gratuita. Y el teléfono es 4535-4000, mientras que el correo electrónico es dolina@infobae.com.
Bien, aquí tenemos nuestra sección ¿Cómo me gustan los melones?
Claro.
es una sección característica de este programa.
Sí.
¿Cómo elegir un buen melón? Usted va a la verdulería, no puede usted entregarse maniatada, señora, a los caprichos de un verdulero inescrupuloso. Sí. Al grito de deme un melón. El tipo va a llevar a cualquiera. Y aquí tenemos consejos para que el melón sea elegido.
Sí, ¿y sabe cuál es el tema del melón? Tiene que estar perfectamente maduro.
Efectivamente.
Hoy en día, en general, el rubro verdura y fruta es lo mismo. Lo sacan arrebatadamente, rápido, y la fruta no es tan debidamente...
Lo arrancan verde, sí. Como tantos de nosotros.
Ahí está banana verde.
Ya no se dice más aquello de, a ese lo arrancaron verde. Es un lindo dicho para denotar una cierta inmadurez, una cierta dificultad en el desarrollo... general de una persona. Bien, el caso es que acá dice, con la fiesta cerca, sí, se acerca, ya tenemos la Navidad encima prácticamente.
Pascuas.
El melón se convierte en una vedette en la mesa familiar. Efectivamente, usted
sería fantástico,
empieza a agarrar un melón y de golpe se da cuenta de que está agarrando una vedette. Es una fruta muy requerida. La vedette.
Sí.
Sin embargo, muchas veces al cortar el melón, nos encontramos con que el interior del fruto no responde a las promesas del verdulero o al aspecto rozagante que nos tentó.
Claro.
¡Ay! Porque el verdulero promete, ¡ay! Se le va a deshacer entre los dientes, señora. O miel, es como miel, le dice el verdulero mientras la saliva se le escapa por una comisura. Y usted llega a su casa y corta el melón y parece una papa cruda.
Le digo,
entonces dice, hay un desengaño general, los hijos se marchan de la casa, se enfrentan con los padres, papá, me dijiste que era rico, el verdulero es una porquería, parece papa cruda. Entonces usted va y asesina al verdulero al grito de todavía no ha nacido el que me viniere a engañar.
Es que ya la definición rocío de miel.
Rocío de miel es un nombre absurdo, más propio de una cantante de boleros. A continuación, presentamos a...
Rocío de miel. Tú me acostumbraste.
Rocío de miel y sus melones.
Y el dúo Los Melones.
Otra que los cinco latinos. Mira.
No te la pierdas. Bien, vamos a ver entonces cómo evitar ser engañado miserablemente. Señora, cuando elija un melón, observe que sea pesado. Sopéselo el melón.
Sí, porque sí.
Cáchelo así, señor.
Si es muy liviano, es un globo.
Sí. Después, tiene que tener un aroma intenso que se huela a través de la cáscara.
Sí, pero aroma a melón.
Aroma a melón, claro, no aroma, por ejemplo, a sangajol. Usted acérquele la nariz al melón y ólalo.
Cuidado que hay verduleros que le tiran olor a...
Le tiran, sí. Desodorante de ambiente, sabor melón.
Claro.
Creo que hay muchos gustos de desodorante de ambiente. Está caricias de bebé, sí. Patadas de tío. Etcétera. Suspiros de vieja. Y entre ellos está, como dice el señor,
melón.
Y usted le echa glade de gusto a melón, viene la señora, lo ole y es engañada una vez más.
Pero ojo que no se le vaya la mano y le tire la espinaca al sabor melón.
La espinaca con melón es un asco. Señora, dice así, la parte opuesta al tallo debe ser flexible bajo la presión de los dedos. Bueno, pero escúcheme, yo verdulero, tampoco voy a dejar que usted me ande manoseando los melones.
Claro.
Y sí,
como si yo fuera a saber quién.
O sea, ya lo olió. Ahora le toca el extremo del tallo, dice usted.
El extremo contrario al
tallo. El extremo contrario al tallo.
¿Qué falta?
Lo acaricia porque la textura...
Claro, para ver si lo huele, lo... Bueno, no puedo yo dejar, señor, discúlpeme, ¿no?
Uh-huh.
¿Melón tocado o melón comprado?
Sí, es verdad que no le puede estar el panel tocado.
No, porque imagínese, si yo fuera el cliente que está detrás de usted en la cola... pensaría, caramba, este hombre va a tocar toda la verdulería.
¿Hasta cuándo vamos a
y realmente yo me voy a encontrar con una verdulería ya de segundo orden, con frutas manoseadas, tocadas, envilecidas y holladas por clientes anteriores. Yo no me dejo hollar la fruta, ¿eh?
Sí, pero discúlpeme, el señor al que usted hace referencia está ahí... oliendo la albahaca hace media hora, sí, extasiado en la albahaca.
Sí, ya ¿qué problema? La compró.
La compró y la consume así.
La consume y le compró el olor de la albahaca.
Uh-huh.
Porque está la albahaca. Llevarla para casa está 10 pesos. Olerla 5.
Perdón, le hago una pregunta a los dos. ¿Ustedes están hablando de mí?
Efectivamente.
Porque yo hace un rato
tiene la nariz verde de tanto oler albahaca, señor.
¿Qué problema hay con que huela las frutas y verduras?
Ya, señor, le da asco que usted, por ejemplo, ponga las narices, o la nariz, tan cerca de algo que, bajo la forma de un puesto, él mismo se va a comer luego, ¿no es verdad, caballero?
Claro, señor, además que huele la banana una por una, huela directamente el ramo, pero
un ramo de banana por una. Este ramo de bananas es para ti, amada mía. Para usted, doctor.
Yo tengo, discúlpeme, tengo todo el derecho a garantizar. En definitiva, yo voy a terminar comiendo todos los alimentos, no ustedes.
Sí, pero ¿qué pasa si usted después de manosear el alimento,
sí,
no lo compra y lo deja en un estado tal de menoscabo,
bueno,
que el siguiente cliente dice, yo no me voy a comer este melón, o esta banana,
por ejemplo,
o esta albahaca, o no importa lo que no se va a comer el señor?
Usted me vio, yo recién estaba tocando bastantes plátanos.
Sí, usted estaba, sí, a dos manos.
Para eso trae un envoltorio el plátano, justamente si la fruta está dentro. ¿Qué le importa a usted? Estoy tocando el envase.
Pero usted sabe que al tomar, discúlpeme, sí, esto que le voy a decir, sí, y vale, sí, vale para usted también. Cuando usted aprieta la banana,
sí,
la machuca.
Ante el mínimo roce...
Dalai Lama Chuca.
Sí, además sí, yo me la como con cáscara.
Y después,
no la banana.
Me habían dicho...
Sí.
Las otras frutas...
Pero usted sabe que la banana, al machucarla, se pone negra...
Adentro.
Porque se...
Moretones.
Moretones, exactamente. Lo mismo que usted, cuando lo aprietan mucho, le hacen moretones. La banana también. La banana es tan delicada como una persona.
Ah, mire usted, o sea, requiere cuidados especiales.
Yo, por ejemplo, soy una persona que muy proclive al moretón. Ah, sí.
Doy fe.
Un pequeño pescozón así,
sí,
y ya, la otra vez me hicieron
el moretón. Y lo vi el otro día, sí, cuando vino.
Exactamente.
El pantalón corto, todo lleno
de moretón. Todo el torso un moretón.
Sí, sí.
Todo morado.
¿Cree que le habían pegado? Que...
Sí, no, me pellizcaron el codo. ¿Por qué será, doctor? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Estoy morado de tanto sufrir.
Y usted tiene seguramente un problema de hipersensibilidad circulatoria.
Eso es lo que me dijo un señor.
Entonces, apenas lo aprietan, usted se pone negro.
Eso no puede ser psicológico. El moretón psicológico. A mí me habló Rolón del moretón psicológico. Es como la melancolía, es decir, la bilis negra. Usted tiene una tristeza y se amorata. Yo estoy triste, le digo, doctor.
Sí,
y
sí,
me amorato.
¿Sí, inmediatamente se amorata?
Me amorato según la tristeza. Cuando la tristeza es repentina, me amorato repentinamente. Cuando la tristeza viene de a poco, como la vejez,
sí,
me amorato de a poco también. Ay, pero me amorato.
Puede ser, yo no sé mucho del tema, estaba acá escuchando. Psicosomático, tiene que preguntar esto.
Sí, porque...
Psicosomático, cuerpo, psiquis.
Hay una
conexión entre el cerebro y el cuerpo.
¿Y usted qué le parece que haga mejor? ¿Un tratamiento psicológico o un poco de Pergalén?
las dos cosas, porque usted está transfiriendo un dolor de su...
Sí, estoy haciendo la transferencia con un gestor. Estoy transfiriendo mi dolor a un nuevo dueño.
Usted transfiere los dolores
de su... Me compra el dolor en el estado en que se encuentra.
Sus dolores emocionales los transfiere ¿a qué? A un dolor inmediato, porque usted es un negador.
¿Un qué?
Un negador.
Ah, sí, señor. Eso me lo dice mi señora. Sí, sí, sí. Vos negás todo, me dice. Yo te encuentro con uno y vos decís, yo no era. Y entonces me pelliste y mire cómo me pongo.
No, le digo
peor que la banana.
Usted tiene cierta resistencia a hablar de sus pesares emocionales, entonces necesita transferirlos a algo inmediato como es su moretón. El moretón duele en forma instantánea y también desaparece bastante rápido.
¿Y la sandía qué tal está?
La sandía bien, linda, ¿eh?
¿Usted la cala la sandía o esa suerte y verdad? Le pregunto al señor.
¿Yo sabe qué hago? Yo le parto una de muestras, se la parto en su presencia.
¿Cómo me gusta que como muestra me partan una en mi presencia?
Después se come la banana con cáscara, ¿no?
Sí.
Pero usted no me puede pedir que le parta a todas.
No, tampoco. No.
Con una por día, dijo Luis XI.
Yo, si usted quiere, le parto una.
Antiguo, ¿cuál es la legislación, Guille, sobre la sandía calada? Claro, porque supone que yo te la calo y te digo, está buena. Y vos me decís, no, no me gusta.
No, la sandía, la verdad que el aspecto, el color rojo, rosado, muy intenso, muy fuerte, uno tiene que fijarse enseguida en eso, porque si la sandía dentro está muy roja, muy rosada, un rosado muy fuerte, no garantiza nada.
Puede igual tener un gusto a nada.
No puede tener gusto a nada. Pero le ponen colorante con una jeringa.
Sí, señor, esto lo queremos denunciar acá. Comerciantes inescrupulosos que le meten...
Colorante con una jeringa.
Colorante adentro con una jeringa le meten a la sandía. Y usted no se da cuenta, viene con niños, viene. ¡Ay, qué linda sandía! Dice, cálemela. El tipo se la coge, mira qué colorada. Mentira, sí. ¿Qué le echó?
Colorante con una jeringa.
Colorante con una jeringa, señor.
Usted...
Duda... Atorrante.
Espere un poquitito, señor. Usted duda de todo.
Ponerle colorante con una jeringa a mi señora.
Mire que le voy a dejar más moretones todavía de los que tiene.
Cuidado, más poquito que estoy
haciendo. Si no, se está dirigiendo de una manera realmente irrespetuosa.
Sí, bueno, pero yo estoy hoy pateando la puta.
Usted no solamente el color tiene que observar. Si usted el color no lo convence, el color de esta sandía roja, vea el jugo que sale.
Pero a mí me dijeron que usted le agrega agua con una manguera.
Y además usted vea que la cantidad de semillas no es excesiva. Vio que hay...
A mí eso sí. ¿No hay como había las naranjas sin semillas, pindapuá?
Esa es espectacular.
No hay,
hay uvas también sin semillitas, fantástica, fantástica. Come íntegras, usted come toda la uva.
Y no corre el riesgo de atragantarse con una semilla de uva y quedarse igual.
No,
A mí, yo cuando, por ejemplo, salgo con una dama, ¿no es cierto? Y le digo, amor de mi vida, luz de mis ojos, vamos a comer un pedazo de sandía. Por ahí,
Qué romántico.
En el momento en que tengo un esmo menos, llamela, me da no sé qué, porque... ¿Cómo voy a enamorar a una dama mientras escupo la semilla? Eso que yo las escupo parejo, porque me falta un diente.
Una cerbatana tiene la boca.
Y la largo como cerbatana, una tras de la otra. Incluso hay mujeres que dicen, ¿cómo? Qué bien que escupe las semillas de sandía el señor. Y yo le digo, tomándole la mano, eso no es nada. Pero... ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que la etiqueta indica? ¿Tragársela directamente?
No, ¿cómo a tragar? ¿Le puedo decir una contraindicación de la semilla? No, el tema de que le va a crecer una planta es todo mentira.
Es un chiste,
¿no es cierto? Por la cuestión lógica, porque uno no tiene tierra fértil ni humus en el estómago.
Uno tiene poca, en realidad. No alcanza para... para que una sandía venga a crecer.
¿Sabes cuál es el problema de la semilla? Que la semilla siempre tiene una punta, una púa, un asta.
Y
eso se clava, puede traer apendicitis, peritonitis, entre otras cosas.
Se te clava, digamos, en el interior.
Una semilla de naranja o de limón.
Sí, pero la sandía no tiene semillas de naranja ni de limón, discúlpeme.
Bueno, esa es la ventaja que tiene la sandía con respecto a las otras.
Sí, y se te clava. Hay un muchacho
cerca de casa, muchacho. Sí. Un día estábamos en una fiesta, ¿no es cierto? Y le pidieron que cantara. Y se había comido un...
¿Era cantante él? ¿Era cantante?
Sí. Correcto. Realmente era cantante.
Muy bien, por eso.
Bueno, se había comido un pedazo de sandía, ¿no es cierto? Y che, canta. Y este se apuró a comer. Sí, un momento, dijo. Y se apuró. Y le entraron las semillas para adentro a gran velocidad. Empezó a cantar el Taita del Arrabal. Cuando dijo, y el pobre Taita cayó. Y pegó un grito y cayó redondo ahí. Todos creyeron que había cambiado de estilo de canto, que lo hacía muy realista. Y no, quedó redondo ahí porque se le incrustó.
Aquí está, se le clavó una semilla.
Se le incrustó una semilla y reventó, señor, como un escuerzo.
Es que para cantar no hay que comer fruta con semilla.
Eso es lo primero que te enseñan, no me acuerdo dónde.
¿Le puedo decir una cosa? Me lo dijeron cantantes amigos.
Sí.
No hay que comer nada.
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 Bueno,
nada.
¿Pero cuánto tiempo antes?
Dos días antes, sí, ¿no?
Después del concierto, puede comer todo lo que quiera.
Todo lo que quiera.
Pero antes, nada.
Bananas con cáscara incluso.
¿Usted dice ninguna fruta o ningún tipo de alimento?
Ningún tipo de alimento. Tipo, el estómago tiene que estar vacío para poder almacenar todo el aire posible.
Todo el aire, pues. Para poder más si uno canta, ponele malagueña. Uh-huh. Ah, yo tenía un amigo que cantaba malagueña. 6 minutos.
Claro. Todo almacenado en el estómago, el aire.
Ni a salerosa.
Imagine usted esto. Va acá a la Avenida de Mayo y se come un puchero completo. Mixto, cerdo,
sí,
pollo.
¿Qué cerdo que es usted? Ah, no.
Imagínese dentro del estómago todo eso. Oh. Imagine qué cantidad le puede entrar de aire.
Claro, ya no le queda aire. Ni nada, no le queda aire.
Ahora, discúlpeme, los músicos que hacen giras prolongadas de muchos días, que tienen conciertos...
Comen después.
Pero después de 10 días de gira, más los 2 días que de ayuno, son 12...
Comen después de tocar, ¿cómo quiere que se lo diga?
Después de la actuación, van a comer.
Después de la actuación, tocar la última canción, tenés el pucherete ahí. Hay muchos que incluso lo tienen el puchero entre las piernas.
Ya lo tiene calentito.
Usted lo ve que están tocando el clarinete y le sale un humo de abajo y dice, qué linda escenografía. Y no, es que tienen el puchero entre las piernas y cuando termina la última canción guardan el clarinete y se lo comen todo porque no aguantan del hambre, ¿no es cierto? Son muy desesperados. Hay que comer despacio, dijo Felipe II.
Bueno, mire, qué interesante todo esto que me dice, la
todo
verdad
esto
que
no lo tenía en cuenta. Porque somos de la Comisión Nacional de Alimentación Sana.
Ajá. ¿Y qué otras reglas tienen? Porque, por ejemplo, hay alimentos que hacen mal siempre. Son difíciles de digerir.
El poroto, por ejemplo.
Sí. El poroto.
El poroto puede estar días en un estado íntegro dentro del organismo.
Y por ahí un día
y
está...
le digo uno que dura más... Más que el poroto, los granos de choclo.
¡Ah! El grano de choclo es fatal.
No se digiere nunca. Nunca, en la eternidad. Nunca.
Y las legumbres en general son complicadas, ¿no? Porque usted me necesitaba el poroto, o hay otras que no. ¿Qué?
No, lo peor es la ortiga.
¿Perdón?
La ortiga.
¿La ortiga? ¿Usted se la come?
No, yo no, pero por eso. Cuando entré, yo la comía.
Ajá.
Y el señor me convenció después de muchas pruebas.
Es, ¿no?, la única verdura que yo no olfateo.
Porque la ortiga, si te agarras por fuera, te toca una ortiga, te saca de una picazón que te empezás a sacar. Fenómeno. Imagínate esa misma picazón del lado de adentro. Del claro. Estómago. Hay gente que se ha comido una mano para rascar.
No hay forma. Bueno, discúlpeme, por ahí hay gente que está, buen provecho, a la gente está comiendo, claro, pero claro. Es un caso parecido de los parásitos, discúlpeme.
Claro.
La picazón dentro del organismo no se puede...
aguantar, no, porque ¿cómo te rascás? Discúlpeme que te lo pregunte así. ¿Cómo te rascás?
Con movimientos espasmódicos.
Claro, claro.
Ahora, ¿y el parásito qué?
Porque respuesta, con piedras, lo hemos dicho aquí. Cuando te pica por dentro, te comes 1 kilo, 2 kilos de munición o de piedras, y empezás de acá, y la piedra te rasca por dentro, a saltar así,
Trascas. Pero eso lo sabemos nosotros porque somos de la Comisión Argentina de la Investigación Alimenticia.
Claro. Y usted, por ejemplo, para los deportistas, ¿tiene algún tipo de recomendación especial?
Sí, señor. Primero comer, desayunar muy bien, opíparamente.
Opíparamente, efectivamente. Sí, lo ha dicho muy bien.
Porque el cuerpo va a usar la energía de ese desayuno. El desayuno no se puede pasar por el todo, puede ser una infusión así liviana.
No, un té.
No.
¿Qué dice? No. Frutas, cereales.
Frutas, cereales. Todo, un chorizo. Un chorizo hasta morir.
¿Usted desayuna el chorizo también a la mañana?
Yo soy deportista, yo corro 42 kilómetros todos los días.
¿Y con el chorizo tira todo el día?
No, el chorizo es nada más.
Ese es el desayuno.
Desayuno, un chorizo es nada en mi desayuno.
No.
Yo le meto 3 cafés con leche uno atrás de otro, con vigilante.
¿Le puedo recomendar algo? Un buen vaso cargado de yogur bebible.
Yogur bebible con nueces sorpresa adentro. Sí. Que yo no sepa que las tiene. Entonces, sentí que entra la nuez. La nuez.
¿Le puedo agregar algo? 7 claras de huevo batidas con azúcar.
¿Medio crudonas?
Sí, es crudas.
Y que las tomás de acá. Queso a voluntad, todo queso cortado, 3 kilos de queso.
¿Le puedo agregar algo que tiene potasio? Que licuado de banana.
Un licuado
azúcar.
De banana bien espeso.
Pero ustedes tienen...
Yo hago el licuado de banana con dulce de leche, no con leche. La banana con dulce de leche y queda un líquido medio ingrato de vista. Pero vos te lo tomás, yo me pongo visco cuando me tomo eso, porque me lo mando directamente desde el vaso de la licuadora y mientras me dice me pongo visco. Me llega a agarrar un aire y me quedo así para toda la vida, me dijo el oculista.
Ahora, discúlpeme, usted realmente tiene un hígado a toda prueba, porque ¿cómo puede resistir?
El hígado deportista.
¿El hígado deportista se llama eso? Porque es un metabolismo, porque ¿cuánto
puedo decir una cosa? El hígado trabaja en función del trabajo que usted le da.
Sí, señor.
Si al hígado usted está todo el tiempo tomando tecito, el hígado no funciona.
Nada, es como si no tuviera hígado. En cambio, al hígado le exigís, mal le exigís.
Mejor
no. Eso, te comés un bulón del ferrocarril y el hígado ¡fum!
Hay que tenerlo entrenado. Si no, los mexicanos, ¿cómo hacen para vivir?
Claro, con ese ají, ¡ay caramba!
Así que, ¿y todo eso en la asociación de ustedes se hacen estas recomendaciones?
Efectivamente, el deportista, una vez que sale ahí, 6, 7 kilos más, de más peso que con más peso,
sí.
¿No?
Sí, tiene que cuidar un poco con el tema de... Les pesa mucho la sangre, sí. Con la de esta
usted, por ejemplo, desayuna y empieza a correr la maratón olímpica, y a las 2 cuadras por ahí siente un fuego interior que le dice abandoná.
La sangre es tan gruesa que no puede, no pasa
la sangre
por la vena.
Se les pesa. Le queda como dulce de batata en las venas. Hace un análisis de sangre y no necesita botella.
Se lo envuelve en el hemograma directamente. Hemograma en lata. Bueno, mire, realmente yo quisiera empezar una vida de deporte.
Perdón.
Quiero empezar una vida sana y me gustaría que ustedes me indiquen qué comer, qué puedo comer.
Todo lo que le acabamos de decir.
Que me hagan un tratamiento.
¿Cómo no? Usted entra acá y va a salir hecho un Hércules.
Ajá. Y ustedes primero toman algunos recaudos, digo, no sé, me harán análisis.
No, nosotros lo miramos.
Después.
Además, lo vemos entrar nosotros y ya decimos, este crepa.
Yo lo vi entrar y no lo vi bien de cara, la verdad. Lo semblanteé y no...
Usted lo agarramos nosotros a la semana, lo tenemos hecho un chancho.
Sí,
saludable.
Pero mire que yo como y tomo todo lo que hay que comer y tomar.
No, pero más.
Tiene que ser mucho
calor. El organismo
queda... Bascolé, por ejemplo.
Claro.
¿Usted sabe cuántos litros diarios de Bascolé se toma un atleta?
Pero...
15 litros.
¿15 litros
de Bascolé? Para bajar el chorizo.
Pero no aguado, ¿eh?
No, bien espeso.
Bien cargado.
Para bajar el chorizo ese de la mañana, 2 Bascolé al hilo, ¿y sabe dónde lo mandó al chorizo?
Otra que la semilla de sandía.
Claro.
No, porque a mí me habían hablado de la levadura de cerveza, el germen de trigo.
También.
todo eso también.
También, la levadura de cerveza, así se la come a pico seco.
Ajá.
¿Sabes lo que es lo más importante? Es la tabla comparativa, sí, proporcional,
sí,
entre, primero, vegetales, animales y minerales.
Diría que no hay más.
Tiene que comer la misma cantidad de carne que de vegetales, sí, que de, sí, minerales.
Es algo que se nos puso en la cabeza y chao.
Pero es muy difícil ingerir los minerales, porque ¿en qué alimentos se encuentran?
La sal.
Sí.
Ponele...
granito.
Canto rodado. Polvo de ladrillo.
Porque eso en igual proporción que frutas y carnes es complicado.
Pero ahí está la gracia de nuestro régimen, ¿no? Uh-huh. ¿Qué logramos con eso? La disciplina. Porque cuando el alimento se da cuenta de que el tipo que se lo ha comido es disciplinado, entonces dice, no, este tipo es disciplinado, me voy a digerir solo. Pero cuando el alimento se da cuenta que está en presencia de una persona que negligente, chao, se pudre.
Hace estragos.
Ay,
uno, usted, ¿sabe lo que me dijo un oriental una vez? Uno es lo que come. Uno es lo que come.
Me parece que es el mismo oriental que
usted
me dijo.
¿Usted come chorizo?
A mí me dijo, ¿sabe qué me dijo? Yo lo vi, ese oriental me dijo, Gillespie es lo que come.
Pausa. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana y 31 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 18 grados 8 décimas. Destacan que el campo paga menos impuesto inmobiliario que los centros urbanos. La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires recauda en las ciudades que en las zonas rurales. Lo confirmó el titular de ARBA, Santiago Montoya.
Un sector urbano que tiene su propiedad evaluada en un promedio de la provincia un 60-70% del valor. Estamos teniendo un patrimonio inmobiliario urbano de 450 mil, 500 mil millones de pesos y recaudamos 900. Y con un patrimonio prácticamente muy similar de todo el impuesto rural recaudamos 300. En realidad, si fuera por el impuesto inmobiliario, los sectores urbanos están bastante más apretados. Yo me pregunto si los salarios están a un nivel récord internacional de la historia, como está, por ejemplo, el maíz o el girasol o la soja. Y sabemos que no.
Alarma por el dengue en Río de Janeiro. El Sindicato de Médicos de Brasil aseguró que hay una epidemia de la enfermedad en todo el estado. Hasta el momento se registran entre 900 y 1000 casos por día desde enero. Además, afirmaron que ya murieron 30 personas por ese mal. La industria suma 72 meses de alza consecutiva. Según Fiel, en febrero se registró un salto de 9,3% en el sector de manufacturas respecto al mismo mes del año anterior. En el primer trimestre del año se expandió 11,9%. Grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires. Humedad 93%. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Thank you.
Mazurka, Opus 24, número 1 en sol menor de Chopin.
Si querés comunicarte con Alejandro,
4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible del complejo La Plaza, en la sala Pablo Picasso.
Sí, sí.
Y hay muchos mensajes de...
Que han quedado olvidados.
Por ejemplo, dice: hola negro, soy León de Villa Devoto. Hace dos semanas me dedicaste un Viva el León de Francia.
¡Viva el León de Francia! ¡Viva!
Porque empezaba la secundaria. Sí. Te cuento que tuve un comienzo excelente y hoy por fin te pude venir a ver por primera vez.
La cantidad de gente que vino de Uruguay, venimos de Montevideo buscando una respuesta y creo que usted puede ayudar.
Sí.
¿Cómo mantener la candela encendida después de 8 años?
¿A quién?
Y bueno... ¿pasó usted por eso? Besos. Muy bien.
No, nunca duré 8 años. Sofía de Morón, ya se lo dije. María de Belgrano, no, estamos en la ruta camino a Mar del Plata y no llegamos más. Por favor, mándenle un saludo a Santi y decirle a mamá que estamos bien y todas esas cosas. Bueno, dale.
Te admiro muchísimo, negro, dice Mirna de Cruz Alta, en Córdoba, y te escucho siempre que puedo. Sos un gran aporte a la cultura y al entretenimiento.
Rosario del Congreso, los estamos escuchando desde la guardia nocturna. Somos enfermeros, doctores y camilleros. Estamos operando a un señor, pero mientras tanto nos morimos de risa con ustedes.
Le están haciendo la prueba de las semillas.
Sí, claro.
Negro, saludos a Gonzalo Guerra, que quedó en Paraná para grabar el programa en vez de venir a verlo en persona. Firma El Correntino.
Saludos a Belén, Sabrina, Rosario, Inés y Nilda, que no pudieron venir, pero sí vinieron Mari y Ale, que no sé dónde están. Ahí están.
Bueno. Betty le dice lo siguiente: ya que estás escribiendo de a poco el nuevo libro, ¿no querés ir editando en Ñe lo que vas escribiendo?
Claro, efectivamente. Incluso lo que voy borrando... lo despublico.
Una especie de clínica literaria. Clínica literaria así en simultáneo,
no,
con
antes
su propio...
Hacía mucho eso. Imagínese, Dickens escribía muchas de sus novelas de ese modo, por entregas. Me parece que, por ejemplo, los papeles póstumos del Club Pickwick fue escrito para un diario, pero muchas de sus novelas lo escribió por entregas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues, pero era Dickens.
Negro, somos Caro y Cure, fuimos médicos. Ah, no, futuros médicos, perdón. No,
futuros médicos, sí, doctor, ahí me va a doler acá.
Futuros médicos. Mandanos besos a todos los compañeros del Santoyani. El sábado pasado fuimos a bailar y un amigo se levantó, una chica que era de psicología, diciendo que hacía terapia con Rolón.
Vale, cualquier sí, casi todo el mundo hace terapia con Rolón, ¿no es cierto? Porque él hace terapia de grupos grandes.
Y ahora
el grupo son
100 personas.
100 personas,
la cancha de All Boys.
Sí, 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 sí.
Los sábados. Dice: levante la mano, que tiene un problema.
Levante la mano el que cree que se va, te va bien, dice, porque ya el que cree que se le va a pasar, se le pasa. Se pasa diciendo todas esas cosas, Rolón, ¿no? El que sueña que se muere, se muere.
Es que en el psicoanálisis, ¿no? Si uno entiende lo que le pasa,
ya está, ya está. No te pasa más. Decir que yo no entiendo, porque si entendiera, ya se me hubiera pasado.
No es así. Creo que es un error conceptual muy grave que están cometiendo los dos. Si uno entiende las fuerzas que a uno lo dominan en la vida, entiende las fuerzas que a uno lo dominan en la vida, pero puede seguir siempre haciendo macana.
O sea, no importa.
No importa.
O sea, si uno entiende las fuerzas que lo dominan en la vida, es lo mismo que si no las entendiera. Yo creía eso.
No
creía eso.
Que no lo hace más.
Sigue.
Exacto.
Por ejemplo, si uno desea mucho una cosa, por ahí la consigue y por ahí no.
Correcto.
Incluso a veces la consigue deseándola poco. Y hay cosas tales que solo son conseguideras si uno las desea poco.
Ejemplo,
mi cuñada.
Y aún no deseándola, ¿no?
Eso,
también se consiguen cosas.
Soy el Leo, el uruguayo. Manda saludos para mi suegra Susana y la familia Goulart.
¿Goulart se llama?
Goulart Sassi. Goulart Sassi.
Bueno, se volvió loco. Hoy te vine a ver con mi viejo, avisar a mi mamá que estamos bien. Ya le avisé en el primer bloque y aparece de nuevo. Hay gente que llama 2, 3, 4, 5 veces. No tengo más mensajes.
Hay más gente de Uruguay, ¿eh? Florencia, Ana y Javier mandan saludos para Meche, Fernando y Elvira. Otro dicen, querido Alejandro y maravilloso equipo, intentando decirles algo ingenioso, concluimos en que lo mejor es aprovechar este momento para agradecerles su compañía cada noche.
Bueno, muchas gracias.
Sí, sí, Mario José de Loma de Zamora dice, ¿se podrá realizar una charla sobre Aldous Huxley?
Sí, cómo no, podemos. ¿Mm? Podemos.
Y le pide para el sordo dance el tema Hermanas de Steve Bay. Un guitarrista heavy metal.
Bueno, listo. Bueno. Hay milongas de Aldous Huxley. Un mundo feliz. Bueno, yo tengo aquí una muy breve monografía, porque ya viene la parte cantada de este show. Adiós, olores en la cocina. No. Empanadas con queso perfectas.
Me gusta eso porque el queso es lo más rebelde que hay a nivel empanadas. No hay forma de detenerlo.
¿Qué pasa con el queso? Huye. ¿Sí? El queso es fugitivo.
Con que quede un poro en la masa, va a escapar por ahí.
Se escapa por ahí.
Usted está hablando del queso fundido.
Yo estoy hablando del queso.
El queso
en todo queso se funde finalmente en el horno y dentro de una empanada. Mm. Y el queso que usted, al ponerlo dentro de la empanada... Lo advirtió blando, no, lo advirtió firme, estable, inofensivo. Mm. Al ablandarse por el calor, se torna inestable. Me imagino el queso. ¿Por dónde, como loco se pone el queso? Después de todo, es un producto animal el queso.
Aparte la temperatura que levanta.
El queso cobra vida el queso. Como si el alma del queso quisiera escapar del cuerpo, que es la empanada.
Pero entonces debe haber algún lugar...
Se produce un éxtasis.
Algún lugar que alberga a los quesos derramados, tantos quesos derramados.
No hay que llorar sobre el queso derramado.
¿Habrá una patria del queso derramado?
Puede ser. Eso es lo que vamos a averiguar al leer esto. ¿A dónde va el queso que se redama?
Muy bien.
Dice más de una vez, dos, cuando sacamos las empanadas de jamón y queso del horno,
sí, señor,
nos quedamos solo con el hojaldre, ya que el relleno se fugó. Claro, el jamón se marchó y montado al queso.
Aprovechó la ocasión.
Porque el jamón solo se queda, sí. Pero yo, como son las malas compañías, ve que el queso se marcha y... Para que las empanadas sean perfectas, hay que hacerlas como de costumbre. Pintarlas con huevo, es decir...
Sí, con entusiasmo.
Ahínco.
Colocarlas en placas enmantecadas.
Pero se va a ir más rápido.
Pues no, claro, porque una placa enmantecada uno sale como rata por tirante. Y cocinarlas en horno bien fuerte, queriendo decir bien caliente. Uh-huh. Bien fuerte y bien caliente es lo mismo, a veces.
Uh-huh. Está muy bien, discúlpeme, el tema del enmantecado de la superficie, dado que si no se adhiere la empanada, se pega de tal forma...
Si le adhiere la empanada es como algunos gremios, siempre se adhiere.
queda pegada, queda fundida al metal, no hay forma que...
Entonces usted le manteca la placa, y con la placa enmantecada queda más
resbaladiza.
Qué lindo dicho, con la placa enmantecada. Se salvaron con la placa enmantecada.
Pero de todas maneras, el queso se derrama, no me soluciona el problema.
Me parece que lo que hay que hacer es vigilar, para eso está el horno con visor. Porque antes usted cerraba el horno y usted se iba y el queso ya no alcanzaba a cerrar la puerta, el queso ya se las tomaba. En cambio usted lo está vigilando.
Pero usted se queda mirando.
Se queda mirando porque el queso ve. El queso ve que
tipo está vigilando y usted mismo le hace así a la empanada, la mira y el queso amaina. Con el queso amenaza, incluso hay que amenazarlo en el momento en que usted lo pone como relleno.
¿Pero cómo lo amenaza? ¿Verbalmente?
No, no, lo mira.
Y el queso que mira desde un agujerito de la empanada, ¿no?
Sí.
Y cuando
como,
lo
como esos padres que lo miran al hijo. Te estoy mirando, Nahuel.
Cuando lo compran la góndola también, ¿le gustáis de mirar los quesos?
No, sí, miro los quesos, sí, sí. Sí. Lo que no dejo que en los supermercados no te dejan mirar la mayonesa en la góndola. Mm. Porque se corta la mayonesa si la mirás mucho. Y hay gente que tiene mirada fuerte, se pone...
Y queda dañina.
No, es dañina y se ve a cortar mayonesa al supermercado, mamá. Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Que renovemos nuestras esperanzas, confiando en un futuro más próspero. Que se cumpla todo eso que soñamos, cada vez que decimos... Felices Pascuas. Es el deseo de todos los que hacemos... Radio 10. Y la radio...
Aeropuertos Argentina 2000. Si estás orgulloso, vamos bien.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra CASA al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendaroca.com.ar. Envía CASA al 10011 y participa por increíbles premios que Vivienda Roca te regala. Consulta reglamento del juego de entretenimiento trivia. Ganate una casa en www.10móvil.com.
Estás escuchando
La venganza será terrible.
Ya llega
Hasta que salga el sol.
Radio 10, la radio.
Hace su entrada a la sala Pablo Picasso del complejo La Plaza, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el Sordo Arnaldo Ganché.
Sordo maestro Carlos de Santos Lugares pide Ojos Maulas.
Ojos Maulas es un lindo tango campero. Un día vamos a hacer un recital de tangos del campo, nada más. Pero Ojos Maulas creo que...
Fue una mañanita, te acuerdas de China, cuando las puntitas del sol asomó. Me encontré solita allá en la cocina. Vos me diste un beso, Filipe y yo. Te acordás, mi China, que amor nos juramos y nos abrazamos con alma y pasión. Y después que pronto se hicieron cenizas las dulces sonrisas de aquella ilusión.
¿Te gustó?
Muy bien, maestro.
Qué lindo, ¿eh? Los tangos del campo son fenómenos, son, tienen una nobleza en general, ¿no? Sí. Es muy raro encontrar...
¿En qué? Estás pensando eso, qué rara la relación entre el tango y el
muy
campo.
Raro, sí, claro.
No, pero pensando que el folclore...
Es una relación artística, ¿saben? Que proviene de los artistas, que cantaban canciones criollas, el cantor nacional cantaba canciones criollas y también tangos. Y en algún punto se fusionaron esas cosas ya que estaban en el alma de las mismas personas. Entonces aparece este híbrido que es el tango, que es ciudadano, pero con letras del campo. En algún caso parece como de visitante el campo, pero no está mal, están bien.
También. Es muy raro encontrar un tango campero de mal gusto. No. Mal gusto lo hemos reservado para otros.
Maestro, acá a Mari y Ale le piden Blackbird.
Bueno, también es un lindo tango.
Es un lindo tango campero también.
Sí, claro.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings, learn fine. All your life.